Como el capítulo 14 es realmente muy largo y hoy solamente vamos a ver algunos textos, pues no lo vamos a leer entero, sino solamente pues algunos textos del mismo. Dice el 14, a partir del verso primero: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bien, como no nos va a dar tiempo de llegar a hacer una exégesis, un análisis de todos los textos que hemos leído, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Recordamos brevemente, quizá pues por amor a los que no han estado y algunos miembros de la congregación que por su trabajo tampoco estuvieron, pues una breve síntesis de lo que veníamos diciendo, y recordar que el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Primera de Corintios constituyen un cuerpo doctrinal único, en el que lo que se habla, de lo que se trata, es de los dones, digamos, espirituales, de los dones que el Espíritu de Dios, Dios mismo, pues concede a los diversos miembros de la iglesia con una finalidad clara, y esto hay que tenerlo siempre como punto de referencia fundamental. La finalidad de los dones no es la edificación particular del que lo tiene. La finalidad de los dones es el bien común. La finalidad de los dones es la edificación de la Iglesia. Y eso hay que tenerlo claro, porque cualquier utilización de los dones que no tenga como finalidad la edificación de la Iglesia o el bien común, probablemente es una utilización espuria, anormal de dichos dones. Bueno, en el capítulo 12 se habla de los diferentes dones, se dan dos listas, una un tanto, digamos, más dinámica, más abierta, de las posibilidades de los dones que en aquel momento histórico Dios podía conceder a diversos miembros de la Iglesia, y una segunda lista donde esos dones se dan estructurados, si no de manera jerárquica, como lo entendemos hoy, sí en un orden en cuanto, digamos, a la importancia de la edificación de la Iglesia, en un orden, vamos a decir, espiritual. Y ya los hermanos que venimos estudiando juntos entienden que cuando yo digo espiritual no estoy eliminando la dimensión material ni orgánica de la realización en la salvación. Estoy hablando de cómo el espíritu incluso trasciende y transforma y modifica e informa la materia. Porque al fin y al cabo los dones se dan en personas, en hombres o mujeres que tienen un cuerpo que es objeto de la redención de Cristo. O sea que cuando digo espiritual no estamos espiritualizando las cosas, sino estamos hablando del poder del Espíritu de Dios, del mismo dinamismo de Dios. Bien, después de hablar de los dones en el capítulo 12, en el capítulo 13 habla de un don, digamos, que se debe de preferir, al que se debe de aspirar, por encima de cualquier otro don, o digamos de aquel don que debe de informar la utilización de cualquiera de los dones, que es el don del amor. Y esto ya hemos visto suficiente. Pero hay una cosa que volvemos a notar, que tratamos en el capítulo 13, y es que la Biblia nos enseña muchas cosas. Una de las cosas que tenemos es que la revelación de Dios para nosotros en el tiempo histórico ha sido progresiva. Es decir, que Dios no ha dado toda la revelación que tenemos de Él en el año 614, por poner un ejemplo, sino que la revelación de Dios en el tiempo ha sido progresiva. Pero que la revelación de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento ha sido también progresiva, y que hay como un desarrollo doctrinal en el Nuevo Testamento. Y veíamos que hay en el Nuevo Testamento cuatro listas de dones, si estas dos de Primera de Corintios las fusionamos en una sola. Que hay cuatro listas de dones, que la primera lista cronológicamente es esta, que la segunda muy pocos años después es la de Romanos, que la tercera un poco después es la de Efesios 4, y que la última es la que se da en uno de los últimos capítulos de la primera epístola de Pedro. Y que a través del tiempo que va pasando encontrábamos una cosa muy importante, como en las tres primeras listas que corresponden a Primera de Corintios, Romanos y Efesios, que corresponden al mismo autor, se recortan los dones. Y que eso, desde mi punto de vista, no es una casualidad. Que se habla de una serie de dones, y que tres años después o dos años después, cuando se dicta la Epístola a los Romanos, ya desaparecen una serie de dones que aparecen aquí. Y que algunos años después, 8, 9, 10, 12, como mucho, tenemos Efesios y ya los dones quedan mucho más reducidos la lista. Y que últimamente Pedro reduce todavía más cómo se funciona, o digamos cómo se verifica en la realidad los dones dentro de la Iglesia. Y que estos dones que van desapareciendo tuvieron una importancia en un momento determinado, y a la luz de la palabra de Dios y de la experiencia vivida en la historia de la Iglesia dejaron de tenerla. Pero es que en esta misma carta, donde se da una lista de dones, ya se empieza a cuestionar la utilización de algunos de esos dones en la Iglesia contemporánea de aquellos momentos. Es decir, cómo dones que se daban para la edificación de la Iglesia podían ser utilizados precisamente para todo lo contrario. Pero no solo para que la Iglesia no fuese edificada, sino incluso para escándalo de los que no eran Iglesia. Y esto es muy importante, porque tantas veces se pregunta y se dice, bueno, vamos a ver, en algunos ámbitos, ¿no?, que son muy respetables, o sea, ya, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, que una cosa es el creyente y el hermano en Cristo, o la hermana, a los que hay que respetar profundamente, y otra cosa es lo que es la revelación de la palabra de Dios, y que hay que tener en la cabeza una cosa clara, y es que un creyente auténtico puede tener muchos errores doctrinales, pero por eso no deja de ser creyente y no deja de ser un hermano al que tenemos el deber ético desde el punto de vista cristiano de amar y de respetar. Pero puede tener errores, y puede tener errores, digamos, de bulto, errores muy importantes, errores con algún tipo de doctrinas o de contenidos doctrinales que a nosotros nos parecería incluso graves. Pero mientras que una persona sepa que es salvo por la gracia de Dios, que ha sido justificado por la fe, y que el medio de justificación con Dios es la muerte y la resurrección de Cristo, y eso lo tenga claro, esa persona es un hermano o una hermana en Cristo y punto. Ahora, después, lo que pueda pensar sobre la segunda venida o incluso sobre la Virgen María, fíjese lo que estoy diciendo, porque puede militar en ámbitos que no sean, entre comillas, evangélicos, eso es otra historia distinta, ¿eh? Eso es otra historia diferente. Una cosa es la sana doctrina de que habla el Nuevo Testamento, y otra cosa es la experiencia auténtica de conversión de una persona. Y por descontado, una persona convertida puede tener muchos errores doctrinales, o porque le enseñaron mal las doctrinas, o porque no las entiende bien, o por lo que sea. Bien. Entonces, cuando a veces se dice a una persona, vamos a ver, si no se da en ti determinado tipo de señales, tú no eres salvo, no tienes el Espíritu Santo. Cuando se nos va a enseñar aquí, y en referencia a esto se hace fundamentalmente al don de lenguas. Bueno, pues el don de lenguas, ya lo veremos cuando lleguemos a un momento, no es una señal para los creyentes, sino para los que no lo son. El error no puede ser más grave, ¿eh? El don de lenguas no es una señal para los creyentes, sino, como dice aquí, para los indoctos, ¿no? O para... emplea dos términos. El simple oyente, ¿eh? Y aquellos que no tienen fe. Así que dice que... No hemos leído el texto, lo leo yo. Así que las lenguas son señal, o sea, la señal es algo que tiene credibilidad de parte de Dios en relación con los hombres. O sea, la señal tiene el mismo sentido que cuando el Señor Jesucristo empezó a hacer señales, ¿eh? O sea, de la palabra señal se deriva una palabra que utilizamos en el campo científico, especialmente la medicina. O sea, hablamos de la semiología de las enfermedades, ¿no? La palabra semiología tiene que ver con lo de señal. Y la semiología de las enfermedades son los síntomas, las características, ¿eh?, que definen las enfermedades. Entonces, señal, las lenguas son señal a los no creyentes. En el griego no se dice no creyentes. En el griego es un término solo, lo de no creyentes. O sea, es decir, es los que tienen fe, es una palabra en el griego. Pues los que no tienen fe es esa misma palabra con una A primero. con una A primero. Entonces, los apistoi, los que no tienen fe, las lenguas son señales para esos, como lo fueron el día de Pentecostés. Pero vamos a ver también por este capítulo 14 que lo que pasó el día de Pentecostés y el don de lenguas de que se habla aquí no tiene nada que ver. De aquí se habla de lenguas que no las entiende nadie cuando no hay traductor. Y en Pentecostés las entendía todo el mundo. Fíjense que estos son cosas muy sencillas pero muy fundamentales. En Pentecostés todo el mundo sin traducción entendía en su propia lengua lo que decían los que hablaban. Estas lenguas de las que habla aquí como don del Espíritu Santo, claro que en Pentecostés era un don del Espíritu Santo, pero no estamos hablando del mismo fenómeno, ¿eh? O sea que cuando se habla de nuevos Pentecostés no se está teológicamente sabiendo lo que se dice, porque hay una característica fundamental: estas lenguas sin el intérprete no lo entiende nadie, solo Dios, dice aquí, lo entiende. No lo entiende ni el que lo dice. Vamos a llegar a eso. Fíjense, ¿eh?, que cuando no hay intérprete, ni el que lo dice lo entiende a nivel consciente, a nivel intelectual, a nivel mental. Lo entiende en un nivel que no puede verbalizar ni expresar. Lo entiende en aquel nivel que el apóstol Pablo decía que cuando fue arrebatado al tercer cielo, en aquella experiencia estática de éxtasis, de cambio de conciencia, escuchó palabras que era imposible traducir a los demás. Lo que quiere decir que la realización de Pablo fue a nivel inconsciente, pero no a nivel consciente. O sea, porque él mismo dice: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, conscientemente todavía no se aclaraba después de haber vivido la experiencia, ¿no? Bien. Entonces, es importante que en este decurso de las listas que van pasando y del tiempo, se nos dice que algunos dones dejarán de tener sentido y que otros cesarán, que es lo que veíamos el día anterior, ¿no? En el capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, recordamos la tradición, el amor nunca fenece, el amor nunca caduca, como don, ¿eh?, como don del Espíritu Santo. Es decir, el amor es el único don trascendente metafísicamente hacia la esfera de Dios. Porque aún lo que se han llamado dentro de las religiones establecidas, las virtudes teologales dentro del catolicismo, la fe, la esperanza y la caridad, o la fe, la esperanza y el amor, ¿no?, como dice la Biblia, la fe y la esperanza no son trascendentes. En la presencia de Dios ni necesitamos fe ni esperanza. El amor sí es trascendente. La realización futura del creyente en Dios es una realización de ágape, de amor, de comunión entre Dios y los hombres formando uno, que es lo que nos dice la Escritura. Bien, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ya sabemos el sentido, es que quedarán fuera de uso, serán hechas ineficaces. Claro, cuando se cumplan las cosas escatológicas, o cuando ya estemos en la presencia de Dios, ningún ministerio profético tendrá sentido, como lo tiene ahora, ya sea de cosas que van a ocurrir o de cosas para la edificación de la iglesia, ¿no? Bien, dice que las profecías se acabarán y cesarán, que no se acabarán, cesarán en un momento. Las lenguas y la ciencia se acabará. Uno de los dones que se menciona en el capítulo 12 es el del conocimiento, el de la ciencia, ¿no? Ya llegará un momento en que nadie enseñará a nadie, y eso incluso se dice en una dimensión de la tierra, porque todos serán enseñados por Dios, otro no tendrá ningún sentido. Bueno, pues en el capítulo 14 ya empieza la crítica a la mala utilización del don de lenguas, y además se matiza que hay unos dones mayores que otros. Ahora, el que haya unos dones mayores, la Biblia de Reina Valera 60 traduce mejores, generalmente, pero el término en el original es mayores, grandes o importantes. Que haya unos dones mayores no significa que las personas que los tienen son más importantes delante de Dios o dentro del plan de la salvación. Son mayores en cuanto a la edificación de la iglesia. O sea, no es igual en una iglesia el que edifica la iglesia con exhortación, con enseñanza, con consolación, ¿no?, que, por ejemplo, pues no lo sé, el que reparte los bienes entre los pobres. O sea, no es igual para la edificación de la iglesia. Pero lo que es mejor o mayor delante de Dios Eso solo Dios lo puede valorar. O sea, quiere decir que el hecho de que en la iglesia se destaquen determinados dones como los más deseables para la edificación de la iglesia no quiere decir que esos creyentes van a tener premios mejores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que los que tienen otros dones que se consideran, digamos, inferiores en cuanto a la edificación y al crecimiento de la iglesia. Inferiores pero imprescindibles por necesarios. ¿Eh? Es decir, la figura del cuerpo y de que todos los miembros son necesarios y que no se puede, es decir, en el momento que uno falla ya el cuerpo no funciona de manera armónica ni completa, ¿no? Bien. Y además hay una consideración de que aquellos que nosotros consideramos quizá que son menos importantes, parece que Dios no lo ve exactamente de la misma manera, pero eso ya lo vimos en su día. Bien. Entonces en el capítulo 14 se dice, seguid el amor o perseguid el amor. En el capítulo 13 dice, bueno, se habla de que uno puede hablar lenguas humanas, angélicas, entregar su cuerpo para ser quemado, dar todo lo que tiene para repartirlo entre los pobres, etc. Y si no hay amor, eso no vale, no sirve. No porque la persona no sea creyente, sino porque eso no va a trascender en cuanto al servicio de los dones, que es el bien común desde el punto de vista de Dios. Entonces dice, seguid el amor o perseguid, proseguid, dicen algunos, pero más bien es perseguid el amor. Dice, procurad los dones espirituales. Ahora, procurad es el mismo término del verso 31 del capítulo 12. Procurad, pues, los dones mejores o mayores. Procurad es un término que, traducido literalmente a nuestra lengua, es el término celote. Tiene que ver con celos, con ser celoso de algo. Pero es el término porque en el Nuevo Testamento se describe a un grupo político, social, religioso muy importante, alguno de cuyos miembros de ese grupo fue discípulo de Jesús, los celotes. Los celotes que fueron importantísimos desde el punto de vista político. El grupo más importante y desde luego el más peligroso para el Imperio Romano. Y el último que se rindió a Roma. Como los de Numancia, ¿eh? El último que se rindió son los de Masada, los que prefirieron morir antes de entregar a Roma, de rendirse a los romanos, ¿no? Bien, pues aquí dice que debemos de ser celotes de dones espirituales. Es decir, si sabemos un poco de los celotes, o si investigamos un poco históricamente, bueno, eran celosos de su patria, eran nacionalistas radicales, ¿eh? Eran nacionalistas radicales. Pero, es decir, viendo su vida, hay ejemplos impresionantes, de celotes impresionantes, ¿no? Entonces, procurad los dones espirituales o ser celotes de dones espirituales, pero sobre todo, dice, pero preferentemente, por encima de cualquier cosa, que profeticéis. Ahora, los dones espirituales son, en estas listas que se nos da aquí, un montón de ellos. Un montón de ellos. Y no vamos a volver a ellos, están en el capítulo 12. Entre estos están los que sanan, los que hacen milagros, los que hablan lenguas, los que las interpretan, los que tienen palabra de sabiduría, de ciencia, de... Sobre todo, preferentemente que profeticéis. Ahora, cuando se nos da la lista de dones en un orden de importancia en la edificación de la iglesia, se dice primeramente apóstoles. En segundo lugar, nuestras Biblias traducen luego, pero en el griego es en segundo lugar, porque son los tres primeros, digamos, lugares del alfabeto griego. Primero, segundo y tercero, es lo que se dice aquí. En segundo lugar, profetas. Lo tercero, maestros. Y aquí se dice que por encima de cualquier cosa, en la iglesia y en aquel momento, se debe de preferir profetizar. No se menciona a los apóstoles, yo creo que por una razón obvia, porque los apóstoles fueron irrepetibles. En ninguna otra lista se les menciona nada más que en esta. Fueron irrepetibles. Por lo tanto, nunca se estimula, cuando se habla de los mejores dones, nunca se estimula a anhelar de una manera celote, para que lo entendamos, ser apóstol. porque eso no podía anhelarse, pero sí a lo que iba en segundo lugar, a ser profetas. Anhelar siempre que el Espíritu de Dios es el don, claro, pero en fin, no es el sentido de decir yo voy a tener este don porque yo quiero tenerlo, ¿no? Porque esto no es cómo funciona la cosa delante de Dios. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo, preferentemente, preeminentemente, que profeticéis. Ahora, ya hemos dicho mucho sobre lo que es profetizar en el Nuevo Testamento. No lo vamos a repetir, pero vamos a decir en síntesis algo, por amor a los que no estuvieron en otra ocasión. Es hablar de una forma inspirada y con la autoridad de la palabra de Dios. Eso es profetizar. En el Antiguo Testamento, y nos lo recordaba nuestro hermano Julián el domingo en su mensaje, en el Antiguo Testamento un profeta es alguien que tiene una revelación de Dios y la lleva al pueblo sin tergiversarla, sin adulterarla, sin transformarla. En el Nuevo Testamento, durante una época de transición que hubo hasta que llega eso que analizábamos como lo perfecto el otro día, hasta que se forma, digamos, una situación de madurez en la iglesia, de realización, y hay una formación del canon ya de las escrituras del Nuevo Testamento, hay también profetas que hablan inspirados por Dios, y además los profetas del Nuevo Testamento se distinguen de los del Antiguo, porque lo más parecido a los profetas del Antiguo Testamento son los apóstoles, no son los profetas. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento, Dios hablaba y el profeta decía lo que Dios decía. También interpretaban la historia, ¿no?, con el conocimiento que tenían de Dios. También eran hermeneutas, intérpretes de la revelación de Dios, no solamente transmisores pasivos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, los que reciben esa revelación de Dios directa son los apóstoles. Los profetas son aquellos que ponen el Antiguo Testamento delante de la iglesia con sus enseñanzas y que reciben también unos mensajes inspirados de parte de Dios durante un tiempo, hasta que se forman las escrituras, porque vamos a ver cuál es el ministerio profético, ¿no?, en la iglesia. Dice, pero ¿por qué hay que preferir sobre todo profetizar en la iglesia? Porque el que habla en lenguas, y es que ya sabemos y ya hemos visto que ellos estaban dando una preeminencia al hablar en lenguas como un don importantísimo, prácticamente como el más importante, y el apóstol Pablo tiene que atacar esto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aquí la palabra para entender es oír o escuchar, y tiene el sentido del ruido que se oye, del ruido que se oye, o del mensaje y contenido que ese ruido, y el sentido de las ideas que eso que se oye puede llevar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, o más bien en el Espíritu, según el griego, en el Espíritu, habla misterios. O sea, aquí no se cuestiona que una persona hable en lenguas que nadie entiende, que ni siquiera las entiende él conscientemente, y que hable misterios. Eso no se cuestiona. Lo que se dice es que eso no edifica la iglesia, que no sirve para la edificación de los creyentes y que puede servir para escándalo de los que no lo son. Y que, por lo tanto, un don que puede ser legítimo, puede ser no legítimo utilizarlo de esa manera en la iglesia. Y esto es importante, ¿eh? Esto es importante, muy, muy importante. Porque eso podría aplicarse a otras facetas de la vida de la iglesia. Pero aquí estamos con esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces aquí está hablando de una cosa. Hay una cosa que llama la atención, como este autor lo mencionamos siempre, y alguno de los hermanos sé que le gusta mucho su teología y ha escrito últimamente sobre ella, decir, por ejemplo, que una de las cosas que llama la atención cuando los exégetas llegan al capítulo 14 de hace mucho tiempo y de ahora, es ver cómo, digamos, personas con un conocimiento serio de la escritura, algunos de ellos muy serio y con una gran erudición, sin embargo, en este capítulo 14 y en otras partes de la escritura, en algunos aspectos patinan de una manera preocupante. Y uno de los que crea confusión, pero la salva por su honestidad, es el comentario de Juan Valdés. Cuando llega aquí al capítulo 14, cantidad de cosas que vamos a ir viendo, dice, yo no sé lo que esto quiere decir. Lo que le salva es la honestidad, porque lo que dice es muy acertadísimo, muchas veces. ¿Por qué le salva la honestidad? Porque es que en aquel momento de la historia era muy difícil saber algunas de las cosas que el apóstol Pablo quería decir, y hoy no. Y hoy no. Ahora, esto es un apunte serio, ¿eh? Hoy personas con menos erudición que Juan Valdés, con conocimientos del desarrollo científico del conocimiento de la mente humana, pueden no patinar donde grandes eruditos patinaron en otros tiempos. Y esto hay que tomar nota, porque la enseñanza doctrinal en las iglesias no puede estar fosilizada en el pasado. Y no se puede decir que porque tuvimos unos enseñadores que eran unos grandes hombres de Dios y no sé qué, pues lo que ellos enseñaron sobre la palabra de Dios es sí, amén y punto final. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y hay que saber que algunas de las cosas que la ciencia ha ido descubriendo son una gran ayuda para entender algunas cosas que tenemos aquí. El apóstol Pablo sabía de determinada dimensión de la mente humana que cualquier creyente debiera de saber. Pero como resulta que los creyentes en muchas veces no hemos sido tanto guiados en el conocimiento por lo que enseña la palabra de Dios, como queriendo a veces compaginar lo que enseña la palabra de Dios con el conocimiento de la ciencia humana, pues a veces nos hemos quedado desfasados en el tiempo. Quiere decir, en Occidente al cristianismo se le ha machacado. O sea, Occidente con el cristianismo, Occidente quiere decir el mundo nuestro. Cuando digo Occidente estoy hablando de Europa fundamentalmente y de otras partes del mundo, ¿eh? Pero fundamentalmente el mundo occidental, pues diríamos Europa, América, pero América del Norte sobre todo, pero sobre todo Europa, el viejo continente, donde nacieron tantas cosas y desarrollaron tantas cosas importantes. En Occidente al cristianismo se le machaca. Hasta tal punto se le ha machacado que es difícil que un cristiano en Europa piense que el fundador del cristianismo era un oriental. Eso no entra en la cabeza de la gente. Cuando hablamos aquí de filosofías y de religiones orientales, no hablamos del cristianismo. Y el cristianismo, desde el punto de vista religioso, en el buen sentido de la palabra, lo religioso, no en el sentido que el devenir del tiempo ha convertido a las religiones, ¿no?, como un obstáculo para conocer a Dios, no, en el buen sentido, en el sentido que lo emplea Santiago, en el buen sentido religioso, el cristianismo es una religión oriental, fundada por un oriental, y eso no nos entra en la cabeza. Y por eso, entre otras cosas, el cristianismo no corresponde a la lógica de nuestro pensamiento científico de Occidente. Y como en Occidente se quiso occidentalizar el cristianismo, lo machacamos. Y ha perdido fuerza, y ha perdido vivencia, y valor, y vigencia. En cierto sentido, lo hemos hecho polvo al cristianismo. El pensamiento de Cristo no tiene nada que ver con el supuesto pensamiento racional y científico de Occidente. Las religiones de Occidente son racionalistas, son frías. Y un ejemplo de la frialdad de las religiones de Occidente es el catolicismo y el protestantismo en la época de la Inquisición. Y en el día de hoy, dentro de esos sismos, por ejemplo, pues los avanzados dentro del catolicismo, o pretendidos avanzados, como por ejemplo la organización de los poseídos, donde se llega a la racionalización por excelencia y a la congelación de todos los sentimientos cristianos que informaban la vida y la doctrina de Cristo. Y donde el ser humano tiene prácticamente para realizarse que renunciar a los sentimientos. O sea, una filosofía nazi. En el fondo una filosofía nazi, ¿no? Es decir, el hombre que llora, el hombre que tiene sentimientos, es débil. Hay que superar, hay que llegar al superhombre, sea por vía religiosa, por vía filosófica o por la vía que sea. Bueno, pues no tiene nada que ver con la lógica y con el pensamiento lógico del cristianismo, y es importante porque casi ninguna filosofía oriental tiene que ver con la lógica del mundo occidental. Entonces, durante mucho tiempo, en el mundo occidental, la psicología de las personas era una psicología del yo, de la conciencia. O sea, el hombre sabía todo lo que había dentro de él. Y no puede haber una pretensión que esté más lejos de la revelación de la Escritura. Y entonces no había más que una psicología del yo. Entonces, cuando apareció Freud y el psicoanálisis, y se descubrió la dimensión inconsciente de la mente humana, los teólogos de todas las supuestas religiones cristianas se levantaron contra él. Era un atentado contra la revelación de Dios. Un atentado contra la revelación de Dios. Claro, si el hombre conoce su mente, y si el hombre es dueño de su vida y hace con ella lo que quiere, el que de repente se descubra que el hombre tiene una dimensión inconsciente donde hay alguien que vive dentro de él, que le maneja, pues resulta que eso ya de la salvación por los méritos y por las obras, y cuando uno lo quiere decidir, no encajaba. Y lo del libre albedrío, tomado de esa manera, tampoco. Bueno, ¿cómo se iba a entender lo que decía San Pablo? ¿Cómo se va a entender hoy si solo se piensa en el ser humano en la parte consciente de su mente? No se puede entender. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo, y en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, es toda una exposición de todo lo que es el corazón del hombre en profundidad, la dimensión inconsciente, lo que el hombre, lo que hay dentro de él y él no conoce, aquello que mueve y informa su conducta, y que quiere hacer una cosa y termina haciendo toda la contraria, ¿no? O sea, hasta que él encuentra que dentro del corazón del hombre no mora el bien, y que ahí, del corazón del hombre, es, como decía el Señor Jesús, de donde sale lo que informa la conducta del ser humano, ¿no? Entonces, si eso no se tiene en cuenta, esto de las lenguas no se puede entender. ¿Cómo? Ni él mismo entiende lo que dice, y está hablando algo que en misterio se puede comunicar con Dios, sí. Porque el hombre es más lo que es inconsciente que lo que es consciente. Dicho en términos desde una perspectiva científica, la dimensión consciente del hombre es como un 25% de su mente, y el inconsciente el 75%. Y ahí están todos esos contenidos. Y de esos contenidos es de donde pueden salir, entre otras cosas, lenguas extrañas, como aquí dice, que lo de extraño nunca está en el original, ¿eh? Está lenguas. Lo de lengua extraña se pone aquí como una traducción, es una algo que intercala el traductor, ¿no? Una interpolación, para dar un poco el sentido de que es una lengua que no entienden los demás, ¿no? Por tanto, es una lengua extraña para mí, una lengua bárbara. Una lengua bárbara. Los bárbaros eran aquellos seres que no hablaban el idioma de los egipcios. Los primeros que hablaron de los bárbaros no fueron los griegos. Los primeros que hablaron de los bárbaros fueron los egipcios. Los griegos tomaron de los egipcios ese concepto, ¿no? Entonces, bárbaros eran los de otros pueblos que no entendían la lengua ni la cultura de los egipcios, y luego después bárbaros eran todos los que no eran griegos. Esa palabra bárbaros, por cierto, tiene algo que ver con España y con los árabes, con los bereberes, ¿no? Que es un término que se deriva precisamente de la palabra bárbaros, ¿no? Y cuando aquí hablamos de los bereberes, se estaba un poco llamando bárbaros en un momento de la historia a quien tenía una cultura superior a la nuestra, como ha pasado tantas veces, ¿no? Pero en fin, esas son las cosas que pasan. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muy bien. Por lo tanto, esa realización a nivel inconsciente de una persona que hablase así, esa no se cuestiona. Lo que se dice es que todo el diálogo que tiene y todo el discurso va entre esa persona y la parte más profunda de su ser y Dios. Él no se entera a nivel consciente de lo que está diciendo, aunque hable misterios, y desde luego los demás tampoco, ¿no? Por lo tanto, edificación de la Iglesia, en ese sentido, cero, ¿no? Bien común, cero. Ahora, está hablando de una situación estática, ¿eh? De alguien que está en un estado de conciencia distinto y se comunica de esa manera. Pero el que profetiza tiene que hablar. Bueno, siempre que encontramos en este capítulo 14 y en otras partes de esta epístola y el Nuevo Testamento también, La palabra hablar, pero especialmente en este capítulo 14 donde nos vamos a fijar ahora, son tiempos diferentes de un mismo verbo, ¿eh? Y esto es importante. Y el verbo que se utiliza aquí es el verbo laleo, ¿eh? Laleo, para los que tengan más curiosidad en profundizar y en mirar. Y ese verbo, hablar, se puede traducir de todas las formas que yo voy a decir ahora. Hablar, decir cosas, ¿no? contar cosas, claro, parlotear, referir, balbucir, por eso el que habla lenguas que no entiende él, ni entienden los demás, está dando como sonidos que no se entienden, está como balbuciendo, balbucir. Una traducción muy importante para cuando lleguemos al final del capítulo 14, quizá, charlar, ¿eh? Charlar y celebrar. Y digo muy importante charlar, porque esta palabra se aplica a una parte del ministerio del apóstol Pablo en que se diferencia hablar del Evangelio y predicar el Evangelio. Cuando se emplea la palabra para predicar el Evangelio, el término que se emplea es kerygma, que significa proclamación. Eso es la predicación del Evangelio. Evangelistas, dice la lista de Efesios 4, ¿no? Unos evangelistas. Los evangelistas son kerygmáticos, son proclamadores del Evangelio, como un don que han recibido, ¿no? En ese sentido. Pero el apóstol Pablo, que es un evangelista, ¿quién lo diría, no? En los medios actuales, que el apóstol Pablo era un evangelista. 100%, ¿eh? Cualquier enseñador de la palabra de Dios es un evangelista 100%, o no hay evangelistas en la iglesia. Eso debieran de metérselo a la cabeza bastantes. O no hay evangelistas en la iglesia. Un evangelista que no conozca la palabra de Dios difícilmente puede evangelizar, ¿eh? O sea, evangelista en el sentido de la Biblia. Entonces, cuando él proclama el Evangelio se emplea un término, pero cuando él, por ejemplo, se acerca a un grupo de personas, por ejemplo a unas mujeres que a la hora de ir a orar en un río, en determinada parte de historia que narra los Hechos, alguna de cuyas mujeres luego se convirtió y hubo una iglesia en su casa y es muy conocida, no vamos a entrar en esto, dice que se acercó a ellas, se sentó con ellas, ¿no? Y les hablaba el Evangelio, pero ahí no dice les proclamaba kerigmáticamente el Evangelio, sino que charlaba con ellas del Evangelio. Bueno, pues la palabra laleo, el verbo laleo es el que se emplea ahí. Entonces hay un matiz, ¿eh? Entre hablar en plan de predicación y entre charlar. Y digo, porque vamos a llegar al final del capítulo 14, donde se dice que algunas personas no pueden hablar en la congregación. No dice que algunas personas no pueden predicar o proclamar carismáticamente el Evangelio, sino hablar. Y ya veremos, ¿eh? No estoy adelantando nada, estoy solamente introduciendo algo, porque este verbo es el que vamos a encontrar en el capítulo 14, ¿eh? Y tiene muchas traducciones, desde parlotear, balbucir, referir, contar, decir, celebrar, hasta celebrar se puede traducir, ¿eh? Ya veremos ahora. Bien. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza. Bueno, recordamos una cosa, queridos hermanos, y es que de todo el estudio que vamos haciendo en Primera de Corintios, fuimos haciendo un estudio sistemático hasta el final del capítulo 10. Y al final del capítulo 10 saltamos al 12 y dijimos que volveríamos a estudiar el 11 cuando tuviésemos una base de conocimiento doctrinal según esta epístola suficiente para poder saber un poco de qué va lo que se dice en el 11, porque en el 11 se adelantan una serie de cosas que luego se explican después. Entonces nosotros cambiamos, estudiamos el sentido de las cosas primero y luego hacemos el análisis posteriormente. Para los corintios no era problema, lo que el apóstol Pablo decía y en el orden que le escribió la carta, pero para nosotros sí, porque nadie puede saber hoy, porque no estaba allí, cómo se desenvolvían y se practicaban las cosas que se dicen en esta carta, y porque no hay documentos serios escritos sobre ese tema. Hay que interpretar, y para interpretar hay que estudiar el sentido de las cosas. Por lo tanto, ¿quién puede decidir cuando se llega al capítulo 11 qué significa que una mujer profetice o ore, si no se sabe todavía en el 11 qué era orar en la iglesia de Corinto en aquel tiempo y qué era profetizar? Habrá que saber primero qué era orar en esa iglesia y qué era profetizar en esa iglesia para saber de qué va el capítulo 11. Los corintios, como lo sabían, el orden no les importaba, o sea, lo tenían claro, pero nosotros no lo tenemos tan claro. Entonces, por eso estamos analizando el 14, para saber qué era profetizar en esa iglesia y quién podía profetizar en esa iglesia. En el capítulo 11 se nos dice que los hombres y las mujeres podían profetizar. Ahora, ¿qué significaba profetizar? Pues casi nada. Un don al que había que desear con celo, preferentemente a cualquier otro. Y era el que podía edificar a la iglesia de manera más completa. Y no estamos en el capítulo 11, pero yo, digamos que un poco, si queremos, siembro la cizaña, poco a poco, para que vaya surtiendo su efecto, en el sentido de que, si resulta que el don de profecía era tan importante como vamos a ver aquí, y las mujeres podían profetizar, ¿qué ministerio tenían las mujeres en aquella iglesia en aquel momento de la historia? Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es esto, estos tres términos. Edificar. Edificación tiene el sentido, es una palabra compuesta y significa la edificación de la casa. De la casa. La edificación de la casa. La edificación del edificio. Y la iglesia es un edificio, se nos dice en el Nuevo Testamento. Es un templo, es un edificio. La edificación de la familia. La misma palabra se emplea para la edificación de la familia. Y la iglesia es una familia. Entonces, edificar significa edificación, edificar, construir, fundar, excitar, provocar, es para edificación. Y yo creo que podemos entender perfectamente, tomando la figura de edificio y familia, qué significa edificar un edificio, qué significa edificar una familia. Por lo tanto, el que profetiza habla para edificación. Para exhortación sería para llamamiento. La palabra exhortación es llamamiento o petición de auxilio, más literalmente, consuelo y exhortación. Y para consolación, que sería animación, apaciguamiento, entretenimiento, alivio, persuasión, argumentación, consuelo y también exhortación. O sea que un don muy serio. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tendríamos que entender aquí que el que profetiza habla a los hombres, quiere decir solo a los varones de la congregación. O sea, ¿esto lo podríamos asumir? O sea, porque si más adelante algunos dicen, algunos dicen que el que profetiza es masculino, que cada uno de vosotros puede hacer una serie de cosas, y si alguno tiene salmo, tiene doctrina y tal, digo, alguno, ojo, no alguna, mucho cuidado con eso de alguna, alguno. Entonces vamos a jugar con la baraja partida todos. ¿Qué les parece si yo les digo que aquí el que profetiza solo profetiza para edificación, exhortación y consolación de los varones de la congregación? Solo de los varones. Pues de los hombres, ¿no? ¿O no es así? ¿Valdría eso? Dirían, no, 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 está la edificación de toda la iglesia. Hombre, entonces aquí lo de los hombres es toda la iglesia y más adelante lo de los hombres son solo los varones. ¿Por qué? Hay que volver a repensar muchas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Ahora, si sabemos que hombre en la Biblia es varón y varona, entonces las cosas cambiarían. Y entonces no habría problemas para entender el tema, ¿no? Pero yo no estoy dando todavía ninguna interpretación sobre nada. Vuelvo a decir, ¿no?, que estoy sembrando cosas para que vayamos pensando y preparando nuestra mente para cuando lleguemos al dichoso capítulo 11, que no pasará absolutamente nada, vamos. Pero, ¿eh?, para que vayamos viendo un poco las cosas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, lo de extraña no es original, es lengua, a sí mismo se edifica. Pero como resulta que la finalidad de los dones primordiales es el bien común, pues claro, el que se edifica a sí mismo, correcto, vale, bien, ¿no? Todos nos edificamos como creyentes nosotros mismos, pero la función fundamental del don que un hombre o una mujer tiene es para el bien común, no es para el bien particular, ¿no? Aunque naturalmente en el bien común se realiza él individualmente. Ahí es donde está el tema de la realización colectiva de la iglesia, ¿no? Es decir, que la realización colectiva puede favorecer fundamentalmente la realización individual. Esto es una idea que ha tomado alguna filosofía política a lo largo de la historia, lo que pasa es que le fracasó, ¿no?, en la práctica, pero que está en la escritura, ¿eh? Está en la escritura. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Claro, el que habla en lengua, que no lo entiende nadie, que solamente Dios le entiende, que ni siquiera él se entiende a sí mismo en el nivel consciente, pues no pasa de la edificación inconsciente personal. O sea, podría decir después de ese discurso en lenguas, me siento confortado interiormente, ¿no? Muy bien. No lo cuestionaré yo eso jamás, ¿no? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, no vale lo de que los hombres son solo los varones, ¿no? Ya lo dice aquí claro, ¿no? Es a la iglesia. Edifica a la iglesia. Bien, así que si un hombre puede profetizar, edifica la iglesia. Y si una mujer puede profetizar, edifica la iglesia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y lo demás son historias que nosotros nos hemos inventado. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y mayor significa lo mismo que mejor en el verso 31 del capítulo 12. Mayor significa mayor, grande, importante. Mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque es más importante el bien común que el bien particular. Y en la iglesia el funcionamiento tiene que reducirse a la realización en el bien común. Por tanto, la iglesia tiene que funcionar en ese sentido de manera solidaria y tenerlo claro, ¿no? Ahora, es mayor el que profetiza, a no ser que el que habla en lenguas interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si el que habla en lenguas también las puede interpretar, pues entonces puede estar profetizando. Y por lo tanto la iglesia se edifica, ¿eh? Como si una persona habla en una lengua que los demás no saben, pero hay alguien que lo traduce, ¿no? Bueno, pues muy bien, ¿eh? Pero no es igual, ¿eh? No es igual. O sea, hay que vivir esas experiencias para saber que no es igual. No es igual cómo se edifica la iglesia cuando se traduce, ni es igual lo que vive y siente el que habla a pesar de que le traduzca. No es igual. Y créanme que yo tengo experiencia de eso. No es igual. No es igual. Hay edificación y puede haber lo que se quiera, pero no es igual, ¿eh? Por algo el apóstol Pablo dice, yo en la iglesia prefiero hablar cinco palabras en la lengua que me comprenda todo el mundo que 10.000, que el ejemplo es disparatado, ¿no? Que 10.000 en otra donde no me comprenda o donde hubiese incluso que traducir y que todo eso, ¿eh? O sea, él sabía muy bien lo que decía, un hombre que hablaba muchos idiomas, ¿eh? Que conocía muchas lenguas. Así que Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o en lengua más bien, aquí traduce a veces en plural, pero más bien es en singular, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Esto es muy importante, porque a mí me da la impresión de que el apóstol está diciendo que se puede hablar en lengua sin estas cosas. Que se puede hablar en lenguas, o en una lengua, naturalmente, sin revelación, sin ciencia, en el sentido de un don de conocimiento, ¿no?, de la revelación de Dios, sin profecía y sin doctrina. ¿De qué os aprovechará si yo voy y os hablo en lengua que no hay ni revelación, ni doctrina, ni ciencia, ni profecía? Bueno, pues a lo mejor algunos hablan en algo vacío de contenido y están hablando en una lengua, pero eso no aprovecha, eso no sirve, y eso destruye en la vida de la iglesia. O sea, tenemos que ir dando cuenta cuántas posibilidades hay con esto de las lenguas, ¿no?, de hablar y decir cosas que en el mejor de los casos pueden servir para uno a nivel inconsciente y que en el peor no sirven para nada, aunque incluso la lengua fuese legítima, no fuese fraudulento lo que se está diciendo. Porque el que habla en lengua es o con revelación, pero claro, estamos hablando en un periodo donde esto de la revelación estaba, entonces la revelación vertiéndose a pleno chorro, ¿no?, del desarrollo doctrinal, no en la época actual. Ya hemos visto en el capítulo 13 como algunas cosas, la ciencia, se acabará, en este sentido, las lenguas cesarán. Entonces, si no hay revelación, si no hay ciencia, si no hay profecía, si no hay doctrina, ¿qué hay en eso? Pues nada, nada que realmente pueda edificar, ¿no? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? No entro porque está claro, no hace falta explicar esto. Y si la trompeta diere sonido incierto, más bien confuso, es literalmente, ¿quién se preparará para la batalla? En realidad es para la guerra, ¿eh? Y la guerra es una guerra que en el fondo de toda esta guerra es como una guerra apologética. Es decir, decíamos el otro día que los dones, mencionamos Efesios 4, ¿no?, la finalidad de los dones es para equipar a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. Entonces, si esas lenguas no tienen revelación en este momento, no tienen doctrina, no tienen ciencia, no tienen contenido, digamos, de la revelación de Dios, pues entonces ese sonido de la trompeta, que es confuso, no nos dirá cuándo empieza el combate, ¿no?, ni nos preparará precisamente para él, ¿no? No entenderemos nada de eso. Así también vosotros, si por la lengua no dijereis palabra bien comprensible, inteligible es literalmente, ¿cómo se entenderá o conocerá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice, tantas clases de idiomas, de voces, más bien aquí no es idiomas ni lenguas, sino voces, corresponde a lenguas, seguramente en el mundo, o hay en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado, ninguna de ellas es afónica, es la traducción literal. O sea, tantas clases de voces hay que ninguna de ellas es afónica. Y nuestro hermano Julián dice que punto final, que se acabó la cinta, ¿no?, que como lo estamos grabando, pues hay que terminar. Bueno, pero no está mal esto, ¿no?, de terminar afónicos, ¿eh?, tampoco es una mala cosa. Entonces lo dejamos aquí y ya seguiremos el próximo día con más voz.